Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Le doy la bienvenida a nombre de todo el equipo a la segunda hora de Metrópoli al Día. Espero que esté teniendo muy buen jueves, muy buena semana, por supuesto, y arranque también del nuevo mes, este de julio, el séptimo del año. Vamos entonces con el resumen informativo. Es seguro viajar a México, afirma la presidenta Sheinbaum, tras la alerta de viaje emitida por el Reino Unido.
Es seguro viajar a México, no tiene ningún problema. Lo hemos visto a lo largo de toda la Copa Mundial.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha rescatado a 2 personas y recuperado 40 cuerpos en Venezuela.
En julio se rescataron 2 personas y 40 cuerpos. Se rescató un can el día de ayer y 1.411 consultas médicas y primeros auxilios.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, considera una oportunidad la decisión de Estados Unidos de no ampliar la vigencia del T-MEC.
Pienso que tener vigente el tratado y una agenda común con Estados Unidos para reducir dependencia hacia el exterior, hacia otras regiones, son para México una buena posibilidad de inversión.
La Fiscalía General de la República detuvo en la Ciudad de México a Gilda Susana N., hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por su presunta relación con el caso Agronitrogenados. Localizan por lo menos 4 cuerpos en fosas clandestinas en Los Cabos. Hasta 2.3 millones alcanza la reventa de boletos para el partido México-Inglaterra. Y mi compañero Edgar Flores Maciel ya está listo con cuestiones de inseguridad. Hoy fue rueda de prensa en esa materia, mi estimado Edgar, y vaya que hay información en ese rubro. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a nuestro auditorio. Sí, información importante y quedan también preguntas obligadas en esa rueda de prensa y una de las más trascendentes. Tiene que ver con esto que se reveló antier de un presunto plagio múltiple ocurrido en Zapotiltic. Y que de inicio, pues la verdad es que hubo mucha confusión con la información, habrá que decirlo, tampoco hubo puntualmente información oficial, y tiene que ver con 2 mujeres y una menor que llegaron presuntamente pidiendo auxilio hasta la nueva central camionera de San Pedro Tlaquepaque. Ahí fueron ayudadas por oficiales municipales, y se daban cuenta de, efectivamente, la privación ilegal de la libertad de varias personas. Hoy, de inicio se había dicho que eran 11, hoy se descarta que sean 11, y habló al respecto Blanca Trujillo, la vicefiscal de personas desaparecidas en el estado de Jalisco, confirmando que, a ver, sí, hubo un plagio, es un plagio múltiple, sí, pero no son 11 personas y tampoco son integrantes todos de una familia. Las mujeres no fueron víctimas de privación de la libertad, así como tampoco la menor, ellas fueron las que pidieron ayuda por este canal, no sabían cuál era el adecuado, para denunciar el plagio de 2 hombres, de 3 hombres en total. Posteriormente, 2 hombres más, un día después, fueron también levantados por sujetos armados, y ayer se confirmaba que en Zapotitlán se encontraron 3 cuerpos. El saldo total, entonces, es la privación ilegal de la libertad de 5 personas, 3 hombres fueron hallados muertos, un hombre y una mujer fueron hallados con vida. Se descarta entonces que las 2 mujeres y la menor que fueron a hablar con las autoridades a pedir ayuda hayan sido víctimas de este delito. No sé, Meche, si tengamos por ahí el inserto de Blanca Trujillo que detalló al respecto, o si no, pues se los narro yo.
Y entonces se concluye que en estos hechos tenemos 5 víctimas. Los 2 hombres que inicialmente se reportaron como desaparecidos, lamentablemente fueron localizados sin vida. Hay un tercer masculino sin vida, del cual no contábamos con denuncia por su desaparición, pero realizando los actos de investigación nos damos cuenta que fue en esos mismos hechos. Y las 2 personas liberadas, masculino y femenina.
Vale, pues ahí está el recuento, esa es la información oficial. Incluso Blanca Trujillo pues pidió informarse a través de canales oficiales. Y bueno, pues habrá que decirlo, cuando surgió toda la información, que llegaron a pedir ayuda y demás a inicio de semana, pues sí, no hubo mucha claridad con los datos por parte de la autoridad. Finalmente, una de las posibles o de las líneas más fuertes de investigación en este caso tendría relación con un presunto delito de índole sexual de los que fueron acusados las víctimas, tanto los fallecidos como esta pareja liberada allá en Zapotiltic. También hay información, Meche, relevante de lo que ha ocurrido en la zona metropolitana de Guadalajara en las últimas horas, y uno de los casos que ha causado mucha preocupación es el de un niño de apenas 13 años de edad, que resultó atacado a balazos, presentó un impacto en la espalda. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Imagínese usted la historia. Este niño, días antes, la semana pasada, fue víctima del robo de una motocicleta, no sabemos si era de él, de su papá. Él tripulaba una motocicleta, sujetos lo amenazan, se la quitan y se la roban. Ayer este niño, estando en su colonia, la colonia Villa de Guadalupe del municipio de Zapopan, ve a los delincuentes a bordo de la moto que le robaron. En su inocencia y en su molestia, también habrá que decirlo, pues al pequeño se le hizo fácil ir a reclamarles para que le devolvieran su moto. Y estos despiadados sujetos sacaron un arma y sin piedad le dispararon. El niño fue encontrado por su familia en estado crítico de salud. Lo llevaron de inmediato hasta la Cruz Verde Villa de Guadalupe, también ahí en el municipio de Zapopan, donde rápidamente lo ingresan y catalogan que sí, efectivamente correspondía a la lesión a un impacto de bala y que requería pues atención urgente, su estado de salud confirmado como muy grave. Y por fortuna el pequeñito, hasta el último corte y el reporte de las autoridades, seguía todavía con vida, luchando por vivir, al parecer, y por fortuna va evolucionando favorablemente. Y un dato importante que ya analiza la Fiscalía de Jalisco es que al parecer estos delincuentes serían habitantes o de la misma colonia o de una colonia contigua. ¿Por qué? Porque pues rondaban impunemente en la moto que le habían robado al niño por las inmediaciones donde se la habían robado días anteriores. Un tema que ya, insisto, está en manos de las autoridades. Y continúa también en la zona metropolitana de Guadalajara, Meche, los robos violentos, en este caso lamentablemente con víctimas mortales. Esto ocurrió durante la noche de ayer en la colonia Educadores Jaliscienses del municipio de Tonalá, donde todo indica que sujetos asaltantes estaban sigilosamente cazando a su víctima, un hombre de 34 años de edad, propietario de la tienda, ubicada sobre la calle Encino, y momentos antes de que bajara cortina, lo interceptan, lo amagan, intentan despojarlo de la venta del día. No se sabe si le entregó o no, si forcejeó o se resistió. Finalmente los delincuentes le disparan en dos ocasiones, le aceptan dos balazos en el pecho y lo matan adentro de este establecimiento. El hombre quedó sin vida a un costado del mostrador. Esto, por supuesto, que sembró gran alerta, alarma y pánico entre los vecinos. Hacen el reporte, llegan autoridades, llegan médicos y lamentablemente ya no había nada por hacer. De los asaltantes hay algunas características, sobre todo pensando en que hay cámaras de vigilancia en el sitio que habrían captado el momento de la agresión. Y bueno, pues ya también la fiscalía le sigue la pista en espera de que a la brevedad estos delincuentes puedan caer en manos de la justicia. Otro hecho relevante, les cuento, ocurrió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque durante la madrugada de hoy, donde un joven de 27 años de edad fue asesinado a tiros adentro de su casa, ubicada en la colonia Emiliano Zapata. Este joven, según la versión de las autoridades, fue sorprendido dentro de su vivienda. Llegan varios sujetos encapuchados, ingresan a la fuerza y le disparan para después escapar. Las detonaciones y la movilización, la trifulca, fue vista por vecinos de este joven. Hacen el llamado a un hermano que vive cerca, va el hermano y lo encuentra lamentablemente ya sin vida en la sala, en medio de un charco de sangre. Hace el llamado a la autoridad. Y bueno, llegan paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, quienes certifican que lamentablemente ya no tenía signos vitales y tenía aproximadamente una hora de haber sido asesinado. En este caso, lamentablemente, no hay características de los asesinos y ya la Fiscalía también toma conocimiento del caso, se está indagando para saber alguna posible línea de investigación, ya que la familia dice que este joven no tenía problemas con nadie, pero por lo pronto, pues esto es parte, Meche, de lo más relevante ocurrido en las últimas horas.
Edgar, te agradezco enormemente la información y bueno, pues quedamos al alba. Ojalá que podamos tener una jornada más tranquila en las próximas horas. Muchas gracias.
Ojalá que mañana tenga nada que contarte en temas policiales.
Ojalá que mañana me traigas una rica receta de algo con chocolate.
Te lo prometo que si no hay nada, mira, hasta te llevo el chocolate ya hecho.
Ay, Dios mío, por favor, pon este mundo en paz.
Calma. Te quedo bien con el boleto del mundial, pero te quedo bien con el chocolate. ¿Qué te parece?
Ah, no, ¿cómo vas a sustituir un boleto de 2 millones por un chocolatito de 20 pesos? No.
La intención es la que cuenta.
Querido Edgar, muchas gracias.
Igualmente, Meche, buenas tardes para todos.
Que estés muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Ayer fue el día en el que Estados Unidos notificó que no extendería el tratado de libre comercio con Canadá y con México, que no extenderá este tratado en su forma actual, como está actualmente. Decisión que, bueno, ciertamente pues abre ya un periodo de negociaciones para revisar distintos aspectos del pacto. Y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informaba efectivamente que el T-MEC entraba entonces en una etapa de revisiones anuales conforme al mecanismo que ya está previsto en el acuerdo comercial y cuya vigencia concluye hasta el año 2036. De hecho, ayer mi compañero Arturo García Caudillo le informaba a usted de esas declaraciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien aseguraba también que pues no prevé una salida de Estados Unidos del acuerdo, ya que las tres naciones continuarán el diálogo para atender temas comerciales. Y bueno, por lo pronto el T-MEC permanecerá vigente durante el proceso de revisión y hoy el secretario de Economía volvió a hablar. Él considera incluso que esta es una oportunidad para México, con esta decisión de Estados Unidos, de pues ampliar sus horizontes y crecimiento económico. ¿Cómo estás, Arturo? De nueva cuenta te escucho.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Hay que recordar que México viene negociando, revisando, hablando con Estados Unidos prácticamente desde que inició el nuevo periodo al frente de la presidencia de Donald Trump, que Marcelo Ebrard mismo, pues me parece que se ha pasado más tiempo en Washington que en la Ciudad de México, porque si no es por los aranceles, es por el tema del T-MEC, pero ha estado permanentemente allá y tiene, ahí podemos decirlo, una buena relación con el equipo que encabeza el embajador James O'Greer, que es el titular del USTR, lo que tiene que ver con el tema de comercio. Es el especialista en comercio del gobierno de Donald Trump. Entonces, él es, digamos que la voz más autorizada en este momento para hablar sobre esto. Ayer, después de la conversación que llevó a cabo con el propio Greer y con Dominique LeBlanc, el ministro de Comercio de Canadá, pues dejó en claro que era la respuesta de Estados Unidos, que ya esperaban, ya sabían que eso iba a ocurrir, pero que tenían de todas maneras que presentar la propuesta de México y de Canadá para que el T-MEC se alargara otros 16 años. Al no ser así, pues de entrada dice son 10 años los que le quedan de vigencia, y en esos 10 años en cualquier momento se puede extender este tratado, se puede prorrogar este tratado, así es que lo que tienen que hacer ahora es continuar con las negociaciones o con las revisiones. Esta revisión que se llevará a cabo el próximo día 20 de julio de este mes tiene que ver con las otras dos que ya se han llevado a cabo, las más recientes, una aquí mismo en la Ciudad de México, otra en Washington. Entonces dice Marcelo Ebrard, si ante esto que estamos viendo, de que para muchos crea incertidumbre, pues habría que decirles más bien que esto genera oportunidades para la inversión en México. ¿Por qué? Porque una de las quejas de Estados Unidos es que se requiere de depender menos de ciertas regiones del mundo para algunos elementos que se están importando. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las medicinas, la base con la que se fabrican las medicinas la tienen que importar, no la producen ni Estados Unidos, no la produce ni Canadá, no la produce México. Otras, los semiconductores, es un terreno en el que tampoco Estados Unidos y México están, digamos, a la vanguardia, en el sentido de que tienen que importar esos productos. Entonces, por eso es que México dice, y esto lo han anunciado en varias ocasiones, México ha estado buscando la manera de que los semiconductores se produzcan en el país, y Guadalajara o Jalisco es una de esas entidades en las que el tema está pues reproduciéndose. Y en el caso de Estados Unidos, pues tiene que pensar justamente en esta situación. Así es que dice Marcelo Ebrard, pues esta es una buena oportunidad para que se le cumpla, entre comillas, el deseo de Estados Unidos de que se deje de importar de otras regiones este tipo de productos, lo que no se produce en Norteamérica, podría ser justamente en México. Escuchemos a Marcelo Ebrard.
Eso, y el tener una agenda común para reducir la dependencia de Norteamérica respecto a otras regiones del mundo, lo que explicaba hace un momento de importaciones, reducir las importaciones, nos da una gran oportunidad. O sea, pienso que México va a tener una oportunidad muy importante estos años para aumentar su importancia y su crecimiento económico. En resumen, pienso que el tener vigente el tratado y una agenda común con Estados Unidos para reducir dependencia hacia el exterior, hacia otras regiones, son para México una buena posibilidad de inversión.
No habría entonces afectaciones al empleo.
Espero que sí. Lo que estoy previendo es que vamos a tener más bien un flujo más grande de inversión que el que esperábamos.
Y por tanto, pues también una mayor cantidad de empleos. Así es que, pues esa es una oportunidad que debe aprovecharse, de acuerdo a lo que explica Marcelo Ebrard. ¿Y qué va a pasar el próximo 20 de julio? Pues que se van a mirar otra vez estos puntos que está pidiendo Estados Unidos que se revisen, y los puntos que también tiene México que pedir que se revisen. Y él hablaba ayer justamente de lo que tiene que ver con los aranceles, que aunque no son parte del tratado, pues tienen que considerarse para que haya una mejor cooperación entre ambas naciones. Mi reporte, Mercedes.
Pues muchísimas gracias, Arturo, por la información. Y bueno, pues entiendo también que ahí estarían queriendo meter la cuchara los diputados. No, bueno, no la cuchara, sino como apoyar ahí al gobierno federal.
Bueno, sí, exactamente. Lo que pasa es que hay dos comisiones en el Poder Legislativo que tienen que ver precisamente con este tema del T-MEC, dos comisiones especiales para revisar todo lo relacionado con el T-MEC, y pues ya obviamente están listos, dicen ellos, para que se lleve a cabo un trabajo conjunto y lo que se tenga que hacer en materia legislativa se haga. Vamos a escuchar a Pedro Haces, él es el presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para el tema T-MEC.
Visitaré al secretario de Economía el próximo viernes para pedirle una reunión con toda la comisión, a ver si es posible la próxima semana. Esta comisión se hace para hacer todos los análisis, lo estamos trabajando, y que se siente con todos los 11 integrantes que tiene esta comisión para ver en qué podemos ayudar en todo momento. Porque la idea es sentarnos toda la comisión con él para ver desde el Poder Legislativo cómo podemos ayudar. Para eso se creó esta comisión, para poder ayudar a que esto se logre bien en tiempo y forma.
Y como esta comisión está integrada por diputados de todos los partidos, pues ahí sí no habría, ahí sería como un llamado a unirse para apoyar al país en este tema del T-MEC. Hay que recordar que el T-MEC no fue precisamente negociado por la 4T, fue una parte de la negociación, pero la negociación principal pues la llevó a cabo el sexenio del presidente o expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces, pues aquí me parece que hay afinidad de todos los partidos para poder apoyar al gobierno de la República en este tema del tratado Estados Unidos, México y Canadá. Un tratado de libre comercio, que por ahí se le preguntaba también a Marcelo Ebrard, bueno, si la situación está así con Estados Unidos, si Donald Trump permanentemente está diciendo que no le interesa el T-MEC, ¿por qué no explorar otros mercados, por ejemplo, el chino? Y dice Ebrard que pues no hay ninguna intención de buscar un tratado de libre comercio con China,
y tampoco hay intención de hacer un tratado bilateral con Canadá, aunque haya mucha, aunque estén navegando en este momento en las mismas aguas, porque pues ya hay dos tratados con ellos, uno de ellos justamente es el T-MEC. Entonces, pues bueno, la idea, dice Ebrard, o decía hace rato Ebrard, de esta mañana Ebrard, que es mantener el T-MEC y buscar que en cualquier momento, como estará vigente los próximos 10 años, pues pueda renovarse o más bien alargarse el periodo de vigencia del tratado.
Gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta luego.
Hasta luego, nos escuchamos y vamos al trabajo especial del Mundial 2026 con el equipo de deportes Notisistema.
Este es un resumen de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Presentado por...
En cada jugada, la experiencia hace la diferencia. Para trasladar mercancía o consolidados, haz equipo con... Fletes Guadalajara Mérida, 3314-04-6900.
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Escuche la información con Manuel Trujillo Soriano. Sin meter el acelerador a fondo, la selección de fútbol de España derrotó esta tarde 3-0 a Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, con doblete de Mikel Oyarzabal más otro tanto de Pedro Porro. El técnico Luis de la Fuente dice que dieron un paso importante, pero que su equipo tiene mucho por mejorar.
Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente yo empezaría primero por la victoria, que es importantísima, por la imagen del equipo y por las situaciones también individuales, obviamente, que los jugadores celebren hitos de esta envergadura. Estamos felices todos, estamos felices, insisto, por todo lo que acontecía el partido de hoy. Y bueno, pues seguimos, es el proceso que había que hay que seguir y que había que ir siguiendo hasta encontrarnos hoy, pero que, aprovecho, habrá que ser mejores todavía el próximo partido, seguro.
Te quería preguntar, ¿qué margen de mejora hay?
Creo que hay que mejorar en todo, desde la perspectiva de que este equipo todavía no ha tocado el techo.
Con su doblete de este día, Oyarzabal llegó a 4 anotaciones en el torneo mundialista y con la victoria La Roja clasificó a los octavos de final. España y México son las únicas 2 selecciones que hasta el momento no han recibido gol en esta Copa del Mundo. Con goles de Cristiano Ronaldo de penal y de Gonzalo Ramos, este último en tiempo de reposición, Portugal remontó el marcador para derrotar 2-1 a Croacia en su partido de 16avos de final del Mundial celebrado en Toronto, Canadá. La escuadra croata que dirige Zlatko Dalic se fue al frente al minuto 53 con gol de Iván Perisic, pero los lusitanos lograron reponerse y marcar diferencia para quedarse con la victoria. A Croacia, por cierto, le anularon un gol en el último minuto por una jugada polémica que se revisó en el VAR. De esta manera, en los octavos de final de la Copa del Mundo, Portugal se enfrentará a España en uno de los encuentros más esperados por la afición. La jornada mundialista de este jueves se completará a las 9 de la noche con el partido entre Suiza y Argelia en Vancouver, Canadá. Una pausa y enseguida regresamos con más información.
En Fletes Guadalajara Mérida servimos a todos nuestros clientes en casi toda la República Mexicana con eficiencia, calidad y atención para nosotros primordial.
Somos la única opción al suroeste, Veracruz, Tuxtla, Tapachula y puntos intermedios.
Y muchas rutas más en flegume.com. Fletes Guadalajara Mérida, 3314-04-6900.
El portero Nacho Calderón, quien enfrentó a la selección de Inglaterra en el Mundial del 66, le ve posibilidades a México en el partido del domingo en el Estadio Azteca.
A unos días de que México enfrente a Inglaterra, aparecen datos curiosos en la historia. El único duelo entre ambas selecciones en un Mundial se registró en el 66, donde los británicos fueron locales, y ahora el equipo azteca tendrá la oportunidad de jugar en casa. En aquella ocasión ganó Inglaterra 2-0. Además, el arquero en ese juego fue Ignacio Calderón, quien al igual que Raúl Rangel, fue formado y jugaba en Chivas. El miembro del campeonísimo dice que ve al tal Rangel convertido en un gran arquero en la selección.
Mira, yo estoy de veras inmensamente feliz, excelente. Yo lo veo muy bien, muy, muy tranquilo, como si tuviera mucha experiencia. Qué bueno. Aquí los colores ahorita, pues sí, del Guadalajara y todo, a mí en lo personal me da mucho gusto porque somos los únicos dos porteros que hemos jugado a nivel selección que hemos nacido desde abajo de las juveniles en el Guadalajara. Y eso pues es una gran satisfacción, yo creo que tanto para él como para mí.
Nacho Calderón dijo que sí ve al tricolor con el nivel suficiente para seguir sorprendiendo en la Copa del Mundo y eliminar a Inglaterra. Notisistema, Martín Navarro Vázquez.
La directiva de los Pumas informó que la selección de Inglaterra eligió las instalaciones de la UNAM en la cantera para entrenar previo al partido contra México del domingo en el Azteca. Detalla el presidente del cuadro estudiantil, Luis Raúl González.
Decirte que sí, efectivamente, entrenará aquí la selección inglesa, porque se los habíamos dicho a ustedes, de acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, pues fue seleccionada y efectivamente se confirma.
El gobierno de la Ciudad de México ya tiene listo un operativo de seguridad para recibir el viernes por la tarde-noche a la selección de los Tres Leones y se mantendrá en secreto el hotel donde se concentrará para que no se repita la ruidosa serenata que aficionados dieron a Ecuador hace unos días. Autoridades federales y capitalinas anuncian que reforzarán el dispositivo de seguridad para el partido del domingo entre México e Inglaterra en el Azteca, que estará a cargo de 12.000 agentes, casi 2.000 más de los que estuvieron presentes en el partido del pasado martes frente a Ecuador. La expectativa es que el duelo generará una de las mayores movilizaciones de aficionados del Mundial en la Ciudad de México, tanto en las inmediaciones del Estadio Azteca como en el FanFest del Zócalo, pantallas públicas, Paseo de la Reforma y Ángel de la Independencia. La árbitra mexicana Katia Itzel García sigue recibiendo designaciones en la Copa del Mundo 2026 y fungirá como cuarta árbitra en el duelo de 16avos de final de este viernes entre Argentina y Cabo Verde, programado para celebrarse en Miami. A una jornada de que termine la fase de 16avos de final, la selección mexicana tiene metidos a dos de sus jugadores dentro del top 20 del ranking de los jugadores del Mundial 2026. El delantero Julián Quiñones, ubicado en el séptimo sitio, y Eric Lira en el 17. Esta clasificación va cambiando conforme pasan los partidos y las rondas. El líder por el momento es Kylian Mbappé de Francia con 6 goles y 2 asistencias. En segundo lugar aparece Lionel Messi de Argentina con 6 tantos y 1 partido menos. A sus 39 años desafía el tiempo y le ha demostrado al mundo que sigue dominando este deporte. El tercer sitio es para Harry Kane de Inglaterra con 5 goles. En cuarto lugar aparece Vinicius Jr., que con 4 tantos es el mejor jugador de Brasil. Erling Haaland de Noruega ocupa el quinto lugar con 5 goles. En sexto peldaño aparece Michel Olise de Francia como líder de asistencias en el torneo con 5. El séptimo sitio es de Julián Quiñones, el octavo del goleador marroquí Ismael Saibari, el noveno de otro francés, Ousmane Dembélé, con 4 goles y 2 asistencias. Completando el top 10 está el portero caboverdiano Boshiña y en el 17º sitio aparece el mediocampista mexicano del Tri, Eric Lira. Gracias, por el momento es todo en este espacio Notisistema, controles técnicos a cargo de Roberto Álvarez. En este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano.
Este fue un resumen informativo de lo que sucede en la máxima fiesta del fútbol, presentado por En cada jugada la experiencia hace la diferencia. Para trasladar mercancía o consolidados, haz equipo con Fletes Guadalajara Mérida, 3314-046900.
Bien, gracias por continuar con nosotros. Tenemos el complemento de la información de los deportes. Así es que le comento a usted que la arquera mexicana Mariana Bernal fue suspendida 3 años tras dar positivo en un examen antidoping en 2025. Por lo tanto, y aquí el principal problema es que se va a perder los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Es, sin lugar a dudas, pues una pésima noticia para esta arquera mexicana, Mariana Bernal. La Agencia Internacional de Controles informó que los resultados de Bernal salieron positivos por nandrolona en una prueba que se hizo por allá en el pasado 29 de septiembre del 2025. Se informa que pese a ello no perderá su medalla de oro por equipos que consiguió días antes en el Mundial de la Especialidad. Pero sin lugar a dudas que es una muy mala noticia, concretamente para esta arquera, Mariana Bernal, que es suspendida 3 años y por lo tanto se queda sin posibilidades de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y en información de tenis, lo más importante en la jornada de este día allá en Wimbledon lo podríamos resumir de la siguiente manera: el alemán Alexander Zverev, reciente campeón del Roland Garros, y la polaca Iga Świątek, ganadora el año pasado de Wimbledon, terceros en el ranking mundial masculino y femenino respectivamente, superaron el día de hoy con comodidad la segunda ronda del torneo londinense y se instalan pues en la siguiente fase, hablando del deporte blanco. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted.
Participación de nuestra audiencia. Katia Flores nos dice: no tenemos agua y no tenemos luz en la colonia Infonavit Independencia y nos urge, ojalá la Comisión Federal de Electricidad del CIAPA nos dé apoyo. Ahí está pues el llamado, espero que también hayan hecho ustedes el reporte correspondiente. Ricardo Aguilar dice: buenas tardes, la tormenta de esta tarde nos tiene sin energía eléctrica en Pinar de la Calma en Zapopan. Ahí está ese reporte. También dice la señora Contreras: qué exagerado los precios de los boletos para el partido del domingo. No tengo ese dinero y si tuviera tampoco lo gastaría en eso. En otra participación nos dicen: soy el señor Francisco González. ¿No pudieron encontrar voces más feas en la IA para los noticieros tanto femeninas como masculinas? Y además hasta se equivocan. Hace unos momentos una de esas dijo que el partido del domingo será a las 5 p.m., entonces no es tan inteligente. Bueno, gracias, don Francisco, por su observación. ¿Me pueden ayudar para saber si Periférico Sur a la altura del 8 de julio está inundado, por favor? Si alguien nos puede decir si a estas horas está inundado, se lo vamos a agradecer enormemente. Y saludamos también con mucho gusto por acá a Ulises, gracias Ulises, también a Felipe Lomelí, muy amables por los mensajes, de igual manera a la señora Angelita y a don Rafael Robles. Y vámonos a lo que sigue.
El consultorio en Metrópoli al día.
Saludo con mucho gusto al doctor José Adán Vizcaíno Reséndiz, el ex jefe del servicio de odontología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para hablar sobre la salud bucal. Doctor Vizcaíno, gracias por participar con nosotros en esta ocasión. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes.
Al contrario, doctor. Pues, doctor, ¿qué es la salud bucal? ¿Solamente lavarnos los dientes?
Bien, buena pregunta. Pues el concepto de salud bucal lo entenderíamos de manera integral, ¿no? No solamente como la ausencia de dolor o la ausencia de enfermedad, sino las características que implican tener una adecuada función masticatoria, una adecuada fonación, masticación, deglución, estética, y por supuesto hasta la respiración.
Doctor, todo eso que menciona me parece que anteriormente no se veía ni se dimensionaba que quizás algunos de estos factores, con uno que estuviera mal, ya teníamos muchos problemas precisamente con nuestra salud bucal. ¿Qué es lo que se tiene que ver? Y yo me quiero imaginar que la salud bucal tenemos que empezar a fomentarla desde niños. Para las personas que tienen niños en casa, y en ese sentido, bueno, quizás los que estemos más grandes podríamos entender que ciertas omisiones por desconocimiento, por ignorancia o por lo que sea, pues llegaron a afectarnos ya en nuestra vida adulta en la salud bucal. Pero, ¿qué se debe de tomar en cuenta desde, ahora sí, el nacimiento de un ser humano en su salud bucal?
Correcto, y muy importante puntualizar en este aspecto desde los primeros días, si no es que horas de vida, ¿verdad? Porque a partir de ahí es cuando comienza, pues dicen que cuando nacemos también empezamos a morir, porque vamos creciendo, desarrollándonos y pues las funciones del organismo se empiezan a establecer. Entonces, todo proceso que no lleva un cuidado adecuado y cercano, pues puede estar sujeto de detalles, ¿no?, que pueden oscilar entre la salud y en la enfermedad. Entonces, en este sentido, lo más importante, pues, es que los recién nacidos reciban una valoración desde el médico neonatólogo y, por supuesto, el odontopediatra en los primeros meses o semanas de nacidos, precisamente para descartar o identificar cualquier anomalía congénita, principalmente estos defectos que pueden los recién nacidos presentar, como el labio y paladar hendido, que no siempre son visibles a simple vista, ¿verdad? Que a veces pueden estar presentándose en las zonas internas de la cavidad oral y que pues se pueden manifestar o evidenciar una vez después de haber transcurrido algunos días de nacido, especialmente durante la lactancia, la alimentación, pues ver ahí algún problema, ¿no? Entonces, bueno, pues también se pueden observar algunas lesiones propias de las encías del bebé, como algunos quistes del nacimiento, unas lesiones que se llaman perlas de Einstein, etcétera. Inclusive hay bebecitos que nacen con dientes neonatales, y que esos dientitos, cuando comienza la lactancia, pues aparte de lastimar a la mamá, pueden generar lesiones ulcerativas abajo de la lengua de estos bebés, impidiéndoles la correcta alimentación y provocándoles mucho dolor. Entonces, desde este momento se remarca la gran importancia de la revisión y la atención bucal y dental en el recién nacido. Y por supuesto, ya en los primeros años de vida, cuando comienzan a observarse los dientes temporales que comienzan a erupcionar, por supuesto, revisar que todo vaya en orden, que la oclusión, que es la forma en la que los dientes se relacionan, los de arriba con los de abajo, etcétera, sea correcta, y por supuesto, la higiene. Por ahí hay personas que pues creen que los niños chiquitos no deben lavar sus dientes, y pues es todo lo contrario, necesitan una gran supervisión por parte de los papás, porque muchas veces nosotros nos encontramos con esta problemática en la consulta cotidiana, y nos damos cuenta que pues los papás le dejan el cepillado a los niños de forma, pues por falta de conocimiento, ¿verdad? Y bueno, pues evidentemente el cuidado de la dieta y el cuidado de hacer la higiene dental cada vez que se consumen alimentos, ¿verdad? Entonces, no solamente es prevención de caries, también es pues cuidado del desarrollo correcto de los maxilares. Hay tratamientos desde tempranas edades como la ortopedia maxilar, que procura el desarrollo apropiado de las estructuras dentomaxilofaciales del ser humano.
Doctor, le agradezco que haya puesto sobre la mesa y puntualizado todos estos aspectos para tomarlo en cuenta desde ahora sí el nacimiento de una vida. Ahora, con los que estamos más grandes, ¿qué cosas generan que se deteriore nuestra salud bucal?
Bueno, existen una gran cantidad de situaciones que pueden provocar enfermedad, pero si nos enfocamos en las más comunes, que es la enfermedad periodontal, esta enfermedad que afecta a las encías y los tejidos de soporte de los dientes, y propiamente a los dientes, como la caries, pues que son las enfermedades más prevalentes o más frecuentes en población mexicana. Y cuando digo más prevalentes, estamos hablando en todos los grupos de edad, a partir de los 15, 16 años, hasta el 80 y el 90% de la población. Caries y enfermedad periodontal. ¿Qué la genera? Primero, hábitos inadecuados de higiene, no lavarse los dientes después de cada alimento. Dos, no utilizar el hilo dental todos los días, porque el cepillado nunca es suficiente, siempre quedan restos alimentarios entre los dientes y esto puede conducir a lesiones cariosas. Tres, hábitos inadecuados o parafuncionales como el tabaquismo o el consumo de ciertas sustancias inhaladas como la marihuana, etcétera, que pueden provocar un menor aporte sanguíneo a los tejidos blandos de la cavidad oral y comprometer la respuesta inmunológica a partir de infecciones provenientes de restos alimenticios, de dieta alta en carbohidratos, ¿sí? Todo lo dulce, todo lo frito, todo lo ultra procesado, definitivamente daña las estructuras dentales. Y bueno, asimismo, algunas otras enfermedades o lesiones que se pueden presentar en la boca, que no son propias de los dientes, pero que sí se relacionan ya con los tejidos blandos, como lesiones reactivas, por ejemplo, úlceras o tumores benignos que pueden aparecer en la boca, e inclusive cáncer oral, ¿verdad? Que, bueno, es mucho menos frecuente, pero pues imagínese que en Jalisco podemos encontrar cerca de hasta 100 a 110 casos de cáncer de las estructuras de boca en nuestra población. Entonces, son muchas las afecciones. También podemos hablar de las maloclusiones, por supuesto todo lo que tiene que ver con problemas en la funcionalidad de la masticación, dolor en articulación temporomandibular, dientes chuecos que pueden pues favorecer al acúmulo de placa, a problemas estéticos, a problemas fonéticos y que todo esto abone a la pérdida prematura de órganos dentales. Porque déjenme decir que muchas veces hay personas que tienen la idea o la noción de que con el paso del tiempo y cuando llega la vejez, pues ya es natural perder los dientes. Y eso es una idea totalmente errónea y que en la cual sí quiero hacer hincapié. Todos nos debemos morir si vivimos 80, 90 o 100 años con la totalidad de nuestros órganos dentales en condiciones de salud.
Justamente eso le iba a preguntar, doctor, ¿qué tanto más bien contribuimos a perder la dentadura?
Sí, definitivamente este problema es multifactorial, desde un accidente que genere un traumatismo en la región, en el tercio inferior del rostro, que puede pues terminar fracturando los dientes y en algunas ocasiones perdiéndolos. Por otra parte, la periodontitis, que es una de las enfermedades periodontales que muchas veces se asocia con enfermedades sistémicas como la diabetes, o ciertas condiciones que generan inmunosupresión, porque la respuesta inmunológica del organismo pues se ve desfavorecida y esto condiciona que podamos resolver cualquier proceso infeccioso. Por supuesto, el mal hábito de la higiene, como lo había comentado hace un momentito, y son las principales causas que abonan a este tipo de problemas. Y también dientes o órganos dentales que se han tratado en múltiples ocasiones, que empezaron con una caries, después necesitaron sellarse y después dolió se necrosó el tejido y se necesita una endodoncia y luego el diente ya no queda muy resistente y se puede fracturar o los pacientes ya no van a sus citas porque ya no duele y entonces creen que ya se resolvió el problema y luego se fractura el diente y hay que extraerlo y luego hay que poner una prótesis fija o una prótesis removible y entonces todo esto va generando un deterioro gradual de los órganos dentales, un compromiso de la función masticatoria y que puede desencadenar o terminar en la pérdida de los dientes.
Doctor, hablemos también brevemente, si me permite, sobre cuál es la afectación en materia de estrés que se genera también en la boca cuando se aprieta demasiado la mandíbula o la gente, podemos llegar incluso a dormir como si estuviéramos mordiendo algo y nos levantamos con esta sensación de dolor. ¿Y qué tanto afecta también esta parte del estrés a la salud bucal?
Claro, es un tema muy importante porque pues el estrés crónico es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Debido a todas las condiciones laborales, familiares, sociales, políticas que se viven en el país y en el mundo, pues estamos hablando del bruxismo, que es una condición multifactorial que consiste propiamente, como usted lo dice, en apretar o en rechinar los dientes, ya sea de forma voluntaria o involuntariamente cuando nos vemos sometidos a situaciones de estrés, ansiedad. Yo le digo a mis pacientes que la boca es un centro de emociones y entonces apretamos los dientes o los tenemos en estrecho contacto, lo que genera desgaste, fracturas, además tensión muscular en los músculos de la masticación, maseteros, temporales, en la parte inferior de la nuca, que genera demasiada tensión muscular y que pues definitivamente puede afectar o dañar la articulación temporomandibular, que es la articulación de la mandíbula y el cráneo, ¿no? La que nos ayuda a abrir y cerrar la
perfecto.
Boca.
Ay, Sí, y doctor.
Bueno, ¿me escucha bien?
Sí, se escuchó perfecto. Doctor, le decía pues rápidamente, porque ya el tiempo desafortunadamente se nos vino encima, pero le agradezco y aprecio infinitamente su tiempo y su guía.
No, pues de que con mucho gusto estoy a sus órdenes y cualquier cosa, pues ya saben que me encuentran en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Gracias, doctor José Adán Vizcaíno Reséndiz, y gracias a usted también por su escucha. Que descanse. Hasta mañana.